Arratsaldeon, Elizabete.
Hoy nos traes un alimento de los dioses, casi casi. Es un alimento sagrado, ¿no? El cacao.
Es un alimento sagrado y además me acabo de acordar ahora que es fermentado.
También.
Es fermentado también, sí.
No será. A ver, nosotros podemos llegar a saber, bueno, pues cuando hemos visto esos granos de cacao, bueno, esas frutas, ¿no? Pues son como unos, no sé, como decir, como si fueran balones. Sí. Sí. ¿Y eso se fermenta también para hacer el cacao?
Pues lo primero que se hace es abrir esa vaina del cacao y se mete en unas cubas de madera muy grandes, que suelen ser como de 1 metro cúbico aproximadamente, y se dejan a temperatura ambiente tapaditas y bien, bien ordenadas, que se fermenten 2 o 3 días. Sí, sí, ya. Va cogiendo temperatura, lo van revolviendo y el cacao pues va cogiendo ese color más marrón y va cogiendo sabor. Si no fermentase, le pasaría como a la vainilla, que sin fermentar no tiene sabor tampoco.
Ya, bueno, lo que pasa es que ahí tenemos la diferencia entre el cacao, lo que es cacao, la planta, luego lo que es la manteca de cacao que se extrae, ¿no? Ahí necesitamos, a ver, ¿qué es qué? ¿Dónde...?
Claro, el cacao está compuesto por lo que sería la manteca, que es la grasa, y luego está el cacao en polvo, que además es importante, bueno, pues que no esté cocinado, ¿no? Que sea de calidad cruda para que así verdaderamente mantenga todas sus propiedades, ¿no?
Ya.
Entonces aquí siempre hay que hacer estas dos diferencias, ¿no? Pues que no es lo mismo comer manteca a secas que comer el cacao crudo o comer la mezcla de los dos, ¿no? Y luego otra cosa que es totalmente que hay que tener en cuenta es que una cosa es el cacao y otra cosa es los chocolates que nos venden.
Uh-huh. Eso no tiene nada que ver. Yo antes no sé si he dicho fruta, es una semilla, ¿eh? Ojo, que es una semilla. Es una semilla fermentada. En principio, su origen lo encontramos en América, ¿no? Lo trajeron desde allí, pero luego vemos también que se produce y se puede producir, de hecho se produce en países africanos también, ¿no?
En zonas tropicales en general.
Hace falta calor, entonces.
Sí, ahí es donde nos querríamos ir todos a vivir. Ahí es donde vive el cacao.
Quizá eso también, por eso nos gusta tanto, ¿no? Porque nos calienta un poquito por dentro, ¿no? Es un alimento quizá que seguramente tendrá, tú sabrás, ¿no? Energía, ¿qué energía que tal esto?
Hombre, tiene una energía yin, que es una energía más expansiva, es una energía más de verano, pues tiene ese punto más caribeño, ¿no? Pero claro, al final, para nosotros no debería ser un alimento de todos los días, sino que sería algo de consumo esporádico, ¿no? Y luego lo que te digo, que tener bien en cuenta el tipo de chocolate que elegimos.
Claro,
que
no eso todos es importante. Son iguales. No es lo mismo cacao que chocolate.
Esa es la gran diferencia. No es lo mismo cacao que chocolate. No es lo mismo utilizar un poco de cacao para hacerte tú un bizcocho que comerte una tableta de chocolate de esas que tienen azúcar refinado, que tienen pues un montón de lácteos que no son de buena calidad o que tienen más grasa de lo normal. O bueno, pues ya nos empezamos a encontrar cosas que ya no son tan beneficiosas para la salud.
Lo que está claro es que se podría clasificar casi como un superalimento, ¿no?
Es un superalimento sobre todo porque tiene una concentración de antioxidantes muy grande. Por ejemplo, tiene 14 veces más que el vino tinto y 21 veces más que el té verde, que al té verde se le está dando como mucho bombo.
Yeah.
Y sin embargo, el cacao, cuando es de buena calidad, tiene 21 veces más de antioxidantes.
Uh-huh. Así que imagínate. Y luego además tiene un montón de minerales, ¿no?
Sí, pues tiene magnesio, tiene hierro, bueno, pues tiene fósforo, tiene cobre y en menor medida tiene selenio, potasio, zinc y eso, pues esto también al final nos aporta estos minerales que son necesarios para nuestro cuerpo.
Si lo vamos a tomar en forma de chocolate, hay que mirar bien pues cuánto por ciento, qué calidad y qué otras cosas nos incluyen en esa tableta, ¿no?
Sobre todo si tenemos algún tipo de patologías, ¿no? Si nos encontramos bien, bueno, pues no está mal comernos de vez en cuando un chocolate. Pero si ya tenemos algo que no está funcionando correctamente en nuestro cuerpo, es importante ver bien todos esos ingredientes y elegir pues un chocolate que sea de alta calidad, ¿no? Pues que tenga un tanto por ciento alto de cacao, que no tenga pues azúcares pues que tenga muy poca cantidad o el tipo de azúcar que tenga que sea de buena calidad. Bueno, pues tener todo esto en cuenta.
Y tener en cuenta también que nos da mucha energía. Siempre lo hemos visto, ¿no? Pues yo qué sé, cuando vas al monte, no sé qué, pues un deportista, pues un poquito de chocolate y tal. Y sabemos que también si tomamos chocolate como que nos activamos, ¿no? Lo sentimos.
Sí, bueno, de hecho yo, por ejemplo, que no tomo nunca café ni té porque me acelera demasiado, alguna vez me ha pasado de tomarme un par de chocolate, o sea, un par de trocitos de chocolate y de repente sentir pues que estoy acelerada, perdida. Y digo, pero bueno, ¿qué me está pasando? Y sí, ser el cacao. El cacao, bueno, pues al final activa las suprarrenales y hace que, pues un poco como el café, ¿no? Que nos active también el sistema y que estemos un poquito más, bueno, pues eso, más acelerados.
Yo no sé si lo has probado, pero a mí el otro día me dijeron que hay una persona, una amiga, me decía que ella toma cacao, o sea, lo que es el polvo de cacao que podemos hacer, chocolate a la taza, por ejemplo, pues, sí. O para postres o lo que sea, pero lo hace con agua caliente, como si fuera una infusión. Diluir ese cacao en agua caliente, pero así, poquitos, dos o tres cucharaditas y manchar el agua y que le gusta mucho.
Yo no lo he probado nunca, fíjate, pero lo que sí que hacen mis hijas es que con el cacao en polvo le añaden un poquito de melaza y hacen su propia bebida de cacao, que no es la comercial, y así yo me aseguro que, pues que la bebida esta de cacao que toman no está llena de azúcar ni llena de ingredientes que no quiero. Ya. Entonces ellas lo toman, pero bueno, pues con bebida vegetal.
Ya, pues está así, con agua y lo más, pues un chorritín de bebida vegetal o leche de vaca, lo que se quiera, pero así diluido, como si fuera, yo qué sé, un café instantáneo de estos así, pero como chocolate. Yeah. Sí que también vemos también que muchas veces ahora hay de estas infusiones con otro tipo de hierbas que también pueden llegar a incluir también cacao, ¿no?
Cacao, eso sí que lo he visto, por ejemplo, el rooibos con cacao, que a veces alguna vez he tomado. Sí, sí, pues se puede incluir, que me imagino que serán como partes de las semillas para que se infusionen, o no sé.
Bueno, hay que investigar. Y además también se utiliza cada vez más el cacao o el chocolate también, como no como dulce, sino como salado. En algunas recetas que ya se incluyen como salado, no dulce, ¿no?
Eso sí, de hecho, bueno, yo ahora no, pero en Navidades y en momentos así un poquito especiales, que a veces hago tabletas de chocolate que las preparo yo, pues para que tengan ingredientes buenos. Alguna vez he hecho tabletas de chocolate y en vez de pues echar frutas secas o lo que sea, añades un poquito de sal por encima y potencia muchísimo el sabor, y la verdad que queda buenísimo. Y un ejemplo claro de lo que me estás diciendo es el mole mexicano, que está hecho con cacao y que a mí, pues, es una de las recetas que más me gusta y que más echo de menos de México. Sí, sí.
Ahí últimamente también está muy en boga el chocolate con escamas, ¿no? De sal, ¿no? Con sal directamente. Sí. Y oye, hay gente que, bueno, lo tiene ya como en el top, ¿eh?
Sí, sí. A mí me gusta. Yo lo preparo en casa y me parece que está buenísimo. Sí, porque realza el sabor, ¿no? Ese toque salado y luego la mezcla. Yo creo que a todo el mundo, a la mayoría de las personas, nos gusta la mezcla dulce-salado. Hace que las papilas gustativas se pongan súper contentas y ahí sí, se nota.
Tenemos que recordar también que el cacao crudo tiene beneficios. Tiene beneficios ya probados. Antes, pues empezabas nos has hecho también una pequeña, una pincelada, ¿no? Pues todos los antioxidantes que tienen, todos los minerales que tiene, pero no sabe, pueden llegar a ayudar en ciertos momentos, pues por enfermedades, por lo que sea que podamos llegar a tener, ¿no?
Por ejemplo, es el caso de la diabetes. Lo que pasa es que aquí tenemos que tener claro que es el cacao crudo y no deberíamos de tomarlo en forma de tableta de chocolate, porque normalmente siempre tienen algún endulzante y los diabéticos, bueno, pues deben de eliminarlo. Entonces sí pueden tomar cacao crudo, pero bueno, pues siempre con cuidado, y en este caso pues ayudan a mejorar la resistencia a la insulina y el metabolismo de la glucosa, con lo cual pues esto es un extra a su propia enfermedad, ¿no? A su propia condición, y así pues van, por lo menos, pues necesitan menos cantidad de insulina.
¿En qué otros momentos o con qué otras patologías nos podía ayudar?
Pues mira, es beneficioso también para la presión arterial, porque tiene un gran contenido en flavonoides que lo hacen un buen aliado para regularla, y a su vez estimula la producción de óxido nítrico, lo que relaja los vasos sanguíneos, con lo cual para todas las personas que tienen la presión arterial alterada es también interesante tomar el cacao crudo.
Bueno, como todo, con moderación, no vaya a ser que ahora sí nos tiremos al chocolate como locos, ¿eh?
Sí, bueno, yo siempre digo que ningún alimento es un alimento que nos va a curar de nada ni nos va a matar de nada, ¿no? Yo creo que es la combinación de todos y las cantidades. O sea, nada es un veneno excepto cuando tomamos la cantidad adecuada, ¿no? Entonces, un café no es malo, pero 20 cafés es malo, ¿no? Pues lo mismo con el cacao, ¿no? Yo estoy diciendo aquí que es beneficioso, pero esto no significa que nos tengamos que ahora empezar a, pues tengo presión arterial alta, pues venga, voy a empezar a comer cucharadas de cacao. No, todo tiene que ir dentro de una dieta equilibrada para tus propias características.
Ya, y aunque podamos pensar, el cacao como tal no nos va a engordar. Nos engorda el chocolate con sus otros ingredientes. antes, ¿no? El cacao como tal nos puede incluso ayudar a regular un poquito nuestro peso, ¿no?
Claro, antes hemos dicho que activa un poquito el sistema y esto significa que también ayuda al metabolismo de las grasas. Entonces, hace que tengamos la capacidad de quemar más cantidad de grasa por el calor que se produce. Con lo cual, para todas las personas que estén pensando en perder peso, tenemos que tener en cuenta pues, que hay alimentos que activan el metabolismo y que nos ayudan también a ir eliminando.
Se dice también que ayuda a lo que es toda la parte cognitiva, ¿no? Todo lo que tenemos que pensar, regular, nuestro cerebro, le gusta, al cerebro le gusta el cacao.
Sí, tiene un papel neuroprotector y además mejora las funciones de la memoria y la capacidad de aprendizaje. Así que ahí todos los niños ya estarán ahora como locos diciendo, mira qué bien que está diciendo esta Nerea y vamos a poder comer chocolate.
Ya. Bueno, sí. Ahí también influye nuestro corazón, pero también tenemos, bueno, pues hay como una pequeña dicotomía, porque por una parte nos puede ayudar a tener la piel, por ejemplo, más sana, pero cuidado, porque, insistimos, los chocolates con sus otras grasas nos pueden hacer el efecto contrario, o sea, nos pueden crear granos, acné, todos los con que tengamos problemas de este, cuidado también a la hora de comerlo, ¿no?
Claro, aquí sí, aquí es lo que estamos diciendo, que una cosa es el cacao crudo y otra cosa es cómo lo consumimos luego, ¿no? Cómo lo transformamos en una tableta de chocolate que sea beneficiosa para nosotros o cómo simplemente añadimos ese cacao, lo que decías tú, ¿no? En un poquito de agua y con eso ya es suficiente porque nos da ese toque que nos gusta del cacao, pero aquí tenemos que tener en cuenta que el cacao también es un alimento bastante amargo y que siempre que lo combinemos con otros alimentos tiene que ser pues un dulce de calidad, una grasa de calidad para que así tenga los beneficios de los que estamos hablando, ¿no? Que pues, por ejemplo, para la piel pues aumenta la elasticidad, la hidratación, la densidad de la piel, que siempre que nos vamos haciendo un poco mayores, pues es algo que también tenemos en cuenta y nos gusta cuidar.
Hay personas que les sienta fatal, que les puede llegar incluso a hacer dolores de cabeza. No sé si hay estudios suficientes como para saberlo, pero bueno, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Cada una sabemos qué es lo que nos sienta bien, o hay personas que les da acidez, toda parte positiva, pues no, ya sabemos cada una cómo nos sientan, ¿no? Los alimentos.
Claro, es que eso, o sea, antes hablábamos, ¿no? O sea, no se puede clasificar en alimentos buenos o malos, ¿no? ¿Buenos para qué? ¿Malos para qué? ¿En qué proporción? ¿De qué forma? ¿Para quién? O sea, hay muchas preguntas que van después de ese bueno o malo, ¿no? Entonces, para mí es muy complicado clasificar cada uno de ellos porque creo que no tiene mucho sentido. Lo que a una persona le sienta bien, a otra persona no le sienta bien. Lo que para una persona es positivo y se lo vas a dar a otra persona que te parece que es igual, de repente va a ser negativo. Ya. Entonces, es muy importante siempre observarse y por mucho que ya haya dicho que pues que es bueno para la obesidad, quizás para tu tipo de obesidad no es algo positivo, con lo cual es importante que haya un trabajo más allá de observación y si nosotros observamos que en nuestro propio cuerpo eso no está funcionando, pues no seguir aquí lo que yo digo ni lo que diga nadie, vamos.
Sí, sí. Cuidado, lo que diga nadie y sobre todo si nos basamos, por ejemplo, en estudios, ¿no? En estudios que se puedan publicar, primero tenemos que ver quién los publica y luego pensar un poquito más qué es lo que nos quieren decir además de los resultados supuestos de ese estudio, ¿no?
Sobre todo porque hay estudios para todo, para decir que el aceite es bueno pero es malo a la vez, que el cacao es bueno y malo a la vez, el vino es bueno y malo a la vez, o sea, todo es bueno y malo. ¿Por qué? Porque depende, pues lo que te decía, ¿no? De la cantidad, de la persona, del estado, del sitio donde lo comes, o sea, hay muchos agentes externos que hacen la diferencia.
Ya te digo porque yo he visto, cuando estaba preparando decía, he visto unos estudios de un equipo de científicos catalanes que dicen que el cacao no crea adicción, o sea que no hay estudios que determinen que al final el cacao o el chocolate pueda llegar a producir una dependencia física, que incluso deberíamos consumir, por ejemplo, al menos 15 kilos al día para que nos haga una adicción, pero sí que muchas personas estamos enganchadas al cacao o al chocolate, porque no puedes terminar un día sin tomarlo o no puedes en un momento dado del día echar mano de una oncita o de una bebida calentita de cacao, ¿no? No sé, nos gusta. Hay personas que estamos ahí como clic. Pero eso son asociar a otras ideas, no a algo físico, ¿no?
A sensaciones. Sí. Asociamos a las sensaciones que nos da ese momento porque igual te estás comiendo siempre la onza de chocolate cuando te llegas a casa, te sientas en el sofá, has acabado de cenar, se acabó el día y es tu momento de la onza de chocolate. Entonces igual no es el chocolate, sino ese momento relajado que tú estás buscando, que quizás lo podrías llenar con una taza de té yo qué sé, rooibos, por ejemplo.
Vale, pero si no te gusta, pues no la tomes. Eso.
¿Qué vas a hacer? Entonces, un poco como nuestro cerebro asocia momentos a sensaciones, ¿no? Y cómo esto nos hace quedarnos enganchados.
Momentos que luego también están asociados muchas veces el chocolate a momentos gratificantes con personas, con amigos,
con fiesta,
con amantes, yo qué sé, ¿no? El chocolate siempre
amantes.
Está ahí. Sí, ¿por qué no?
O bueno, con chocolate.
O estas cosas, pues también como se hacen baños de chocolate, ¿no? Como se pueden hacer también baños de barro, pues también con chocolate. Bueno, en fin, que se me va. Vamos con la receta. Aquí no tenemos chocolate.
No tenemos chocolate.
¿Qué nos planteas?
Pues mira, he pensado en salteado de tempe y hojas verdes, porque el tempe es una proteína que me gusta mucho utilizar y siempre me gusta dar recetas con tempe, pues para que la gente la vaya incluyendo en su día a día. El tempe es un alimento fermentado a base de un hongo que lo que hace es predigerir las proteínas, con lo cual a todas las personas que les sientan mal las proteínas, o sea, lo que son las legumbres, que a veces dicen, jolín, es que he comido, pero esto no me sienta bien y tal, pues es interesante. Para que las puedan consumir y se digieran correctamente.
Bueno, el tempe está hecho de garbanzos, ¿no?
Puede ser, ahora yo en las tiendas encuentro de soja, de garbanzos y de guisantes.
Ya.
Así que ya tenemos tres opciones. Bueno. Si ya lo preparamos en casa, que no creo que haya mucha gente que lo quiera preparar.
En cualquier caso son legumbres y en cualquier caso son proteínas vegetales. Así que bueno, ahí estamos. Vale, ¿qué necesitamos además del tempe?
Pues necesitamos los 200 gramos de tempe, que puede ser del que queramos, dos zanahorias grandes, una cebolla grande, un pak choi, que en este caso es una col que es china, y si no tenemos col china, que a veces es complicado de encontrar, sobre todo dependiendo del momento del año en el que sea, podemos utilizar media col normal, rizada, de la de toda la vida, aceite de oliva, semillas de sésamo tostadas, salsa de soja y pimienta negra molida, que esto es un poco opcional, pero a mí me parece que le resalta el sabor y bueno, pues le da ese toque así un poco diferente.
Bueno, yo no tengo nada contra el pak choi, pero sí que abogaría por la col rizada, sobre todo teniendo en cuenta que como tenemos a todos los agricultores y bueno, que creo que las coles y las berzas deben de ser uno de los alimentos que menos... No sé, el otro día estuve viendo que menos se vende o menos salida tiene, que peor es que cada vez se siembra menos, o sea, se cultiva menos, porque dicen que no se consume. Y yo, bueno, pues oye, vamos a consumir, ¿no? Ya. Sería una pena que se perdiera.
No se puede perder. Bueno, yo por lo menos consumo un montón de
col, con
Lombarda.
Todos tus fermentos.
El pak choi, por ejemplo, es una variedad de la col que se ha empezado a cultivar aquí, por eso la hemos empezado a utilizar nosotras.
Sí.
La col china también se ha empezado a cultivar aquí y se consume bastante, o sea, quiero decir que yo... Dentro de mi entorno, hombre, sí que entiendo que cuando entras a un supermercado, lo primero que encuentras son pimientos, tomates, cebollas, o sea, quiero decir que
lo más
que son
vistoso,
las verduras de hoja verde
están
como desapareciendo porque todo lo salteamos o lo freímos, ¿no? Entonces yo creo que habría que abogar por volver,
pues eso.
Ya no solo a la col, sino también al brócoli, la coliflor, las acelgas, la borraja, el cardo, o sea, que verdaderamente haya una variedad.
Ya, porque ya sabes que esto va por modas y de repente deja de haber un producto.
Así es, sí. Deja de ver, porque como no se vende, pues los agricultores
eso
también
es.
No van a plantar algo que no
claro.
se vende, porque si no se lo van a comer ellos.
Efectivamente,
no
o las vacas. Pero bueno, vamos allá, ¿cómo lo preparamos?
Mira, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar el tempe en láminas finas y las cebolla en medias, unas también finitas. Vamos a lavar las zanahorias sin eliminarles la piel, porque ahí hay un montón de nutrientes, y la vamos a cortar en palitos también muy finos. Las hojas verdes las lavamos y la parte central, que es un poquito más gruesa, la vamos a eliminar. Y la vamos a cortar en palitos muy finos. La forma de cocinar el salteado requiere un fuego medio-alto, o sea, es un poco una especie de wok, así que vamos a poner una sartén que aguante el calor, si es de hierro mejor, al fuego y vamos a dejar que se caliente mucho, mucho, mucho. En el momento en el que se caliente en la sartén, vamos a añadir unas gotitas de aceite y seguido añadimos un puñado de verduras. No añadimos mucha cantidad, porque si añadiríamos mucha cantidad, la sartén se queda fría y en vez de saltearse, al final se cocina. Entonces, sin añadir la sal, lo vamos a saltear bien y medio minuto antes de sacarlo, vamos a echar la sal para que le dé un poquito de sabor y añadimos la pimienta y la salsa de soja o el tamari y lo sacamos y así vamos poquito a poquito cocinando todas las verduras.
Ya, bueno, Pues, ¿y cómo lo montamos luego? ¿Todo junto en un plato o cómo
lo montamos todo juntito en un plato, que yo normalmente este tipo de comida, pues lo que hago luego es mezclarlo, pues por ejemplo, con un arroz integral o con un cuscús, que se cocina muy rápido y que está súper bueno, y le añadimos pues un poquito de semillas samo tostadas por encima, y así le da ese toque crujiente, pero la verdad que es un plato muy, muy sabroso, muy fácil de preparar. Ya ves que solo hay que picar las verduras, ya, que el salteado son uno o dos minutos, entonces es un plato de estos estrella para cuando a veces tenemos esos días que no conseguimos avanzar.
Bueno, pero tenemos también mucha verdura en nuestra nevera o en nuestra cocina. Nerea, ¿es verdad que te vas a ir a Japón?
Pues me voy a Japón a aprender de fermentación y estoy la verdad que tan, tan contenta que ya casi no entro dentro de mí, vamos. Buah.
¿Y cuándo vas?
Pues vamos del 18 al 30 de junio y es un viaje que hemos organizado para hacerlo con más gente. Y bueno, me salió la oportunidad de una chica japonesa que hace fermentación que nos iba a acompañar y sobre todo a enseñarnos lo que es la parte tradicional de fermentación en Japón. Y dije, bueno, pues este viaje creo que sería mucho más interesante compartirlo con otras personas que les guste también este mundo de la fermentación y que también les apetezca ir a Japón. Así que, bueno, pues hablé con una empresa de viajes de Pamplona y nos ha organizado un viaje en el que vamos a ver pues todos los beneficios también, ¿no?, para la salud de los alimentos fermentados, el cómo se han hecho de forma tradicional y el por qué, ¿no?, porque muchas veces cuando aprendemos pues nos saltamos ciertas cosas que luego son importantes. Ya. Así que vamos a hacer una especie de tour fermentativo japonés.
Abierto además para todas las personas que se quieran apuntar, ¿no?
Así es.
La información supongo que está en vuestra web, ¿no?
Está en nuestra página web y ya la gente ya está reservando, con lo cual, bueno, las plazas son limitadas, esto es importante porque no queremos que sea un viaje con 50 personas, seremos unas 15, 16 personas como mucho, entonces habría que reservar y bueno, está incluido el hotel, está incluido pues la mayoría de los gastos y nada, con muchas
¿para
ganas de
es?
Volar ya.
¿Para cuándo será?
Del 18 al 30 de junio.
Bueno, para que miremos a ver cómo tenemos la agenda, el calendario o lo reservemos.
Sí.
Nerea, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Agur.